Son las 8:26, cerrando unas cuantas inquietudes. Estos magistrados de la sala, o sea, el Tribunal de Paz, porque las otras son salas diferentes, son 51 magistrados en total, la sala de paz tiene, el Tribunal de Paz tiene 20. ¿Cuándo inicia sus actividades? ¿Dónde? ¿Quién les va a pagar? ¿De quién dependerán? ¿Cuál será su metodología de trabajo? ¿Cuándo empezarán a examinar, pues, los procesos que existen contra ellos, que ya empieza a pasarle seguramente en los próximos días la Fiscalía General de la Nación?
Darío, esto va a tener un poquito de espera. ¿Por qué? Porque hasta que no se aprueba la ley estatutaria va a ser difícil que estas personas empiecen a trabajar en debida forma. La ley estatutaria es fundamental. ¿Por qué, Darío? Ya está creada la jurisdicción de paz y obviamente está también integrada por estos magistrados, pero viene ahora la operación, y esa operación solamente se concretará el día en que se expida esta ley estatutaria. Los cálculos legislativos, Darío, es que esa ley esté lista en el próximo mes y medio, y después de eso vendrá la integración, porque mire, esto va a ser un órgano absolutamente megalítico, va a contar no solamente con la participación de estos magistrados, de estos 51 magistrados, sino, Darío, de una planta de personal absolutamente robusta. Esto es, por así decirlo, una pequeña fiscalía y una pequeña Corte Suprema de Justicia, pero es para algunos, Darío, desde el punto de vista crítico, una justicia paralela, para otros bendecido, porque va a ser el tema que resuelva finalmente a favor de las víctimas el tema judicial del conflicto armado colombiano.
Lo que usted comenta, Hernando, es una realmente una discusión que ya no tiene ningún sentido, porque nosotros aquí trabajamos con base en hechos, y ya lo otro es una discusión académica, si era una justicia paralela, si debió haber sido la justicia ordinaria, todo lo que usted quiera. Ya de aquí en adelante que hay un nuevo acuerdo, se está implementando, y esto es lo que va a entrar a operar. A ver, ¿cómo será la metodología de trabajo? Ellos reciben un expediente contra X, contra alias X. De adelante se reparten los casos, los que aceptan culpabilidad, los que piden ser escuchados. ¿Cómo será ese proceso? Porque este tribunal está previsto para 10 años de operación.
Sí, Darío, 10 años que pueden dar hasta otros 5 y puede ser prorrogable, de manera tal que está una jurisdicción que puede ser un poco más permanente. ¿Cómo se asignarían los casos? Mediante el sistema que hoy en día opera para el resto de la jurisdicción, es decir, por reparto. Pero usted, Darío, pone un punto de presente bien importante. Aquí, para efectos de acogerse a esta jurisdicción especial de paz, tiene que existir unos pasos previos. ¿Cuáles son ellos? Reconocimiento de la verdad por parte de ese subversivo ya desmovilizado, por parte de ese agente del Estado que reconozca culpabilidad, y que efectivamente haya verdad y que haya también un compromiso de no reparación. Cualquier persona que quiera someterse a la JEP, que incumpla cualquiera de estos tres requerimientos, su causa judicial vuelve inmediatamente a la jurisdicción ordinaria. Y las penas entre las aplicadas por la jurisdicción ordinaria son distintas a las aplicadas por la JEP. Aquí recordemos que por ser un ejercicio transicional de superación del conflicto, las penas son alternativas y son menores a las que prevé la justicia ordinaria.
Hernando, cuando una persona cumple con todos los requisitos, acepta la culpabilidad, se compromete a la no repetición, reparación de las víctimas y demás, y surgen posteriormente nuevas denuncias de delitos que no confesó el imputado,
en ese momento, Darío, pierde inmediatamente los beneficios y su causa judicial pasa nuevamente a la jurisdicción ordinaria. ¿Qué iba yo a decir? Lo investigará la Fiscalía General de la Nación y lo juzgarán los jueces penales ordinarios. Pero además, con otro agravante, pasa a ser tasada su pena con la pena ordinaria para este tipo de delitos, no con los beneficios que prevé la jurisdicción especial de paz.
¿Habrá un orden preestablecido? Es decir, ¿primero serán los integrantes del secretariado? ¿O cómo van a escoger a la preselección? ¿Por las prioridades precisamente en el examen casuístico de todos?
Darío, ahí entran todos los ciudadanos o todos los subversivos como cualquier otra persona, no hay preferencia de ninguna clase, y sus causas judiciales empiezan a ser tramitadas ante ese organismo. Por eso, Darío, ya, como usted bien lo decía, concretada esta realidad jurídica y judicial, lo importante es que empiece a operar rápidamente, porque hay un elemento fundamental que no hay que perder de vista, Darío. Independientemente de las penas que se impongan, el elemento de fondo aquí es reparación a las víctimas, y por eso es que se requiere pronta justicia, como en este caso sería concretada por medio de este Tribunal de Paz.
Doctor Herrera, ¿y para cuándo se podrían conocer ya las primeras decisiones definitivas, sentencias, condenas?
Esta, Erika, esta jurisdicción también seguramente, y ya lo vemos en la ponencia de la ley estatutaria, va a contar con unos plazos mucho más cortos, por así decirlo, con un fast track judicial. Pero mire, siendo optimistas, yo creería que hacia el mes de mayo del próximo año, abril, podríamos tener las primeras decisiones por parte de este tribunal. Aquí lo importante, Erika, va a ser el momento en el cual empiezo a operar. Entre más rápido, aún mejor. Obviamente los juristas escogidos dan buena cuenta de su eficiencia para que eso sea una realidad.
Doctor Herrera, pero como quiera que entre los 20 magistrados que se van a encargar de la administración de justicia del tema de la paz, buena parte de ellos no son abogados y menos penalistas. Eso no es un inconveniente a la hora de poder analizar lo que plantea cada uno de los imputados.
Fíjese, Darío, que yo aquí lo veo con un elemento bien importante, y es que haya ese conocimiento pluridisciplinario de lo jurídico, porque es que el conflicto alberga, claro, una responsabilidad en materia penal, pero que atiende diferentes órdenes y que también atiende a lo sociológico y psicológico. Por eso me parece importante esa composición multiforme. Mire, la Corte Constitucional, por utilizar ese ejemplo, la Constitución del 91 la creó y dijo que tenía que tener precisamente una composición más allá de lo constitucional, y creo que en su más gran mayoría ha tenido un buen ejercicio y un buen suceso ese experimento. Aquí los escogidos tienen experiencia en responsabilidad estatal, en materia de derechos humanos, en materia penal, en materia acusatoria, en materia de derecho internacional, en materia de la Corte Penal Internacional. Es decir, que yo creo que lo importante es que se dio con el punto de tener todos los perfiles para efectos de cumplir con una función eficiente.